Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso físico o sexual, sufre de algún tipo de desorden alimenticio, de depresión o tiene pensamientos suicidas, en la sección de recursos de nuestra página de internet tecuentouncrimen.com puedes encontrar información acerca de las distintas asociaciones que te pueden brindar ayuda. Todos los links te llevarán directamente a las páginas en español de dichas asociaciones. Recuerda que la ayuda es gratuita y que tu privacidad va a ser protegida. Este episodio es solo para adultos. Contiene descripciones de asesinato, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. El testimonio y puntos de vista compartidos por los invitados en este episodio es propio y no necesariamente refleja mis opiniones personales y puntos de vista o las opiniones y puntos de vista del podcast Te Cuento un Crimen con respecto al tema que se va a tratar en el mismo. El 9 de mayo del 2021, vecinos de la colonia Benito Juárez en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México pararon a un auto de la policía que circulaba por el lugar. Una mujer intentaba deshacerse de un sospechoso costal a mitad de la calle. Al inspeccionarlo, la policía descubrió el cuerpo de un hombre envuelto en plástico. La mujer era Roxana Ruiz, que fue detenida y acusada por el homicidio de Sinaí Cruz, el hombre que ella señalaba como su violador y a quien decía haber matado en defensa propia. Unas horas más tarde, no muy lejos de ahí, los familiares de Sinaí Cruz, a quien habían estado buscando desesperadamente, recibían la noticia de que su cuerpo había sido encontrado. Les informaron que el joven había sido asesinado a manos de una mujer a la que ya tenían detenida. Desde ese día, Roxana ha insistido en su inocencia alegando legítima defensa, mientras que la familia de Sinaí está convencida que los hechos que ocurrieron a partir de la tarde del 7 de mayo del 2021 no son como Roxana los cuenta. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. ¿Qué hiciste? Fueron las palabras de un oficial de policía municipal cuando sorprendió a Roxana Ruiz tratando de deshacerse del cuerpo de Sinaí Cruz. Lo maté porque me violó. Yo solo me estaba defendiendo, dijo la joven que en ese entonces tenía 21 años. Roxana fue trasladada al Ministerio Público, en donde fue tomada su declaración. Le asignaron una defensora de oficio que le dijo que no dijera nada más. Después la refirieron con el médico legista, que no se tomó la molestia de hacerle ni un solo examen, ni el ginecológico ni el psicológico. Solo dejó por escrito que la joven decía haber sido violada. Todo esto a pesar de que en la sección quinta del Protocolo de Investigación de los Delitos de Violencia Sexual hacia las Mujeres desde la perspectiva de género, dice claramente que el Ministerio Público debe solicitar a un perito médico legista que realice una mecánica de lesiones, para después solicitar la mecánica de hechos a un perito en criminalística y que de haber lesiones físicas apreciables a la vista, el Ministerio Público debe preguntar a la víctima si otorga su consentimiento para que peritos tomen fotografías de las mismas, explicándole que ello puede ser útil para acreditar el cuerpo del delito, pero advirtiéndole que el inculpado tiene el derecho de obtener una copia de tales fotografías. En el caso de Roxana, cuando fue detenida, no le tomaron ni una sola fotografía de lesiones que pudo haber tenido y no le practicaron ningún análisis ginecológico. Y así, sin ningún documento que acreditara o desmintiera la violación, la mandaron al penal del Bordo en Xochiaca, en lo que su proceso se llevaba a cabo y se determinara si era culpable o inocente de los dos cargos que se le imputaban: homicidio calificado y violación a las leyes de inhumación y exhumación. Mientras estuvo presa, Roxana escribió una carta que fue publicada en varios periódicos en donde daba su versión de los hechos. La carta comenzaba así: mi nombre es Roxana Ruiz Santiago. Tengo 21 años de edad. Soy originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Tengo un hijo de 4 años de edad, de quien siempre he sido responsable y es la persona más importante de mi vida. Hace 7 años llegué al municipio de Nezahualcóyotl con mi esposo en la colonia Benito Juárez por querer tener una vida mejor y salir adelante. Terminé la secundaria hace 3 años. Nos separamos, pero él siempre me ha apoyado. Mi suegra me ayuda a cuidar a mi hijo mientras trabajo. Vivo en un cuarto que rento. Todos los días me levanto para salir adelante. Las personas que me conocen saben que no tengo vicios y que me dedico a trabajar y a mi hijo. La carta continuaba narrando cómo el viernes 7 de mayo del 2021, después de trabajar vendiendo papas en un puesto que se encontraba ubicado enfrente de una tienda de abarrotes, una de las jóvenes que trabajaba ahí la había invitado a tomar una cerveza. Como no tenía muchas amigas, accedió. Dijo que solo se había tomado una cerveza y se disponía a regresar a su casa cuando se les unió otro de los trabajadores de la tienda de abarrotes. Era Sinaí Cruz, de 22 años. Roxana contó que nunca había hablado con él, pero que sí lo había visto antes. El joven se había ofrecido acompañarla a su casa, que no quedaba muy lejos del lugar. Dijo que cuando llegaron a la casa en donde rentaba un cuarto en la azotea, él la había obligado a dejarlo entrar insistiendo en que vivía muy lejos y que lo dejara quedarse a dormir en su cuarto. De acuerdo con Roxana, Sinaí había insistido tanto que ella, asustada y con miedo, había accedido. Una vez en el cuarto, Roxana dijo que puso una colchoneta en el suelo y le dijo a Sinaí que ahí se podía quedar. Pasados unos minutos, cuando ella estaba acostada, Roxana aseguró que el hombre había subido a su cama, había comenzado a quitarle la ropa y a golpearla mientras la violaba, por lo que ella se había defendido. De acuerdo con lo que escribió en esa carta desde la cárcel, Roxana le dio un golpe en la nariz a Sinaí, que empezó a sangrar. Fue cuando él le dijo: «Ahora sí te vas a morir». Ella entró en pánico y cuando el joven se distrajo, ella tomó una playera, la puso alrededor del cuello de Sinaí y lo asfixió. Escribió que después de haberlo asesinado estaba en shock, que lo había metido en un costal y lo iba a dejar tirado en la calle cuando un vecino la vio y en ese momento también pasaba un auto de la policía. Mientras Roxana estaba en el penal del Bordo, su madre, Ana Sonia Ruiz, desesperada porque su hija saliera de la cárcel, pidió ayuda al colectivo Nos Queremos Vivas Neza, que es una asamblea vecinal que se formó en el 2017 a raíz del asesinato de Valeria Gutiérrez, una niña de tan solo 11 años que había sido violada y asesinada en Ciudad Neza. La asamblea busca erradicar a la violencia de género, especialmente en su localidad. Y es que según el mapa delictivo de la Comisión Estatal de Seguridad, 5 colonias de Ciudad Neza se ubican entre las 23 más peligrosas del Estado de México. La madre de Roxana buscó a integrantes del colectivo y les enseñó la carta que su hija había escrito, como nos cuenta una de sus integrantes, Elsa Arista.
Y en una de las audiencias, cuando detienen a un supuesto responsable del feminicidio, llega la familia de Roxana a pedirnos el apoyo para Roxana, a partir de que Roxana escribe una carta para pedir apoyo. Y es que así nos involucramos.
Mientras tanto, la familia de Sinaí no comprendía qué era lo que había pasado. Sinaí no tenía ni siquiera 1.5 años de haber llegado a Ciudad Neza desde San Pedro Huehuetlalco, un pueblo de menos de 1.000 habitantes, ubicado en el municipio de Sultepec, en el Estado de México. Había llegado a vivir con uno de sus hermanos, pero el cuarto en el que vivían era muy pequeño para los dos, por lo que se habían mudado a un cuarto en la casa de sus tíos en Ciudad Neza. Los hermanos habían salido de su pueblo en busca de mejores oportunidades de trabajo para poder ayudar a sus padres. Sinaí nunca había dado problemas en la casa de sus tíos. Por eso, cuando no llegó a dormir la noche del 7 de mayo del 2021, se preocuparon de inmediato. Comenzaron por preguntarle a sus amigos si sabían algo de él, pero nadie les pudo dar ninguna noticia. Fue hasta que comenzaron a hablar con sus compañeros de trabajo que supieron que el joven había estado con ellos la noche anterior, cuando después del trabajo se habían quedado tomando cervezas frente a la tienda de abarrotes en donde trabajaban. le dijeron a la familia que la última vez que lo habían visto se había ido con la joven que vendía papas fritas frente a la tienda de abarrotes. Se referían a Roxana Ruiz, que estaba trabajando como siempre ese día. Una de las compañeras de trabajo de Sinaí le dijo a la familia que le había preguntado a Roxana si sabía algo de él y que la joven le había respondido que Sinaí solo la había ido a dejar a su casa y después se había ido. La familia fue a reportarlo como desaparecido, pero las autoridades les dijeron que no podían levantar ninguna denuncia porque no habían pasado ni 24 horas desde su desaparición. Siguieron buscándolo por toda Ciudad Neza y barrios aledaños. Lo buscaron en hospitales y hasta en la morgue, pero no lo pudieron encontrar. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, las autoridades por fin tomaron la denuncia por la desaparición de Sinaí Cruz. Ese mismo día, el 9 de mayo del 2021, su familia recibió una llamada de la tienda de abarrotes en donde trabajaba Sinaí. Les informaban que en la tienda había un comandante de la policía. Estaba ahí porque tenía noticias del joven. Después de informarles cómo se había encontrado a Roxana con el cuerpo de Sinaí, su familia se dirigió a la Fiscalía de Homicidios para reconocer el cuerpo. Ahí el comandante de la policía les mostró las fotos del cadáver de Sinaí. Estaba en estado de descomposición. Roxana había dejado el cuerpo en su cuarto por más de 20 horas hasta que había decidido sacarlo a la calle, en donde la policía la había encontrado con él. La cara de Sinaí estaba llena de sangre, desde donde empieza el cuero cabelludo, bajando sobre los ojos y escurriendo por las mejillas. La barbilla estaba limpia. Tenía dos cortes superficiales en la ingle y uno en el pene. Un corte horizontal profundo en el muslo derecho de aproximadamente 25 centímetros a unos 5 centímetros por debajo de la ingle, y un corte que iba desde el hombro hasta la axila. Tenía marcas alrededor del cuello causadas por la camiseta que Roxana había usado para asfixiarlo, y marcas alrededor de la cintura de lo que parecía ser una cuerda. El 10 de mayo, el día en que se celebra en México el Día de las Madres, las autoridades entregaban a sus padres el cuerpo de Sinaí. La familia tenía muchas preguntas acerca de lo que había pasado, pero pensaban que por lo menos la persona que le había quitado la vida a Sinaí estaba presa. Eso cambiaría 9 meses después. Roxana se enfrentaba a una larga condena de 60 años de cárcel si era hallada responsable del homicidio de Sinaí. Su defensora de oficio le aconsejó que se declarara culpable.
Lo que le decía su defensora pública es que se tenía que declarar culpable para que en lugar de 70 años tuviera 30 o 50, ¿no? Alcanzara. Y bueno, pues es que nosotros lo que pedimos es la reposición del proceso con una abogada. En ese tiempo estuvo la abogada Abigail Escalante. Se pide la reposición del proceso y también logramos que se le cambie su medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a que pueda llevar su proceso en libertad. Es como lo logramos. La abogada Abigail, por cuestiones personales, tiene que dejar el caso y entra para darle seguimiento, que también ya estaba ahí, nada más que la titular era Abigail. Entra el abogado Ángel Carrera.
Con la ayuda del colectivo Nos Queremos Vivas Neza, Roxana consiguió un nuevo equipo de abogados que lograron obtener 2 peritajes psicológicos, uno por parte del Ministerio Público y otro privado. Los 2 determinaron que sí había sido víctima de una agresión. Con los peritajes y después de haber puesto una denuncia en contra de los servidores públicos por no haber seguido los protocolos de investigación en delitos sexuales, la medida cautelar que la mantenía en prisión fue levantada y el delito por el cual era acusada cambió de homicidio a homicidio con exceso a la legítima defensa, lo que implicaba que de ser encontrada culpable, la pena sería reducida considerablemente. En febrero del 2022, Roxana pudo seguir el proceso en su contra en libertad siempre y cuando fuera a firmar semanalmente en el juzgado. Por su parte, la familia de Sinaí también buscaba asesoría jurídica. Cada audiencia tenía un defensor público diferente y solo habían podido tener acceso a partes de la carpeta de investigación del caso. después de ser estafados con aproximadamente $1,000, lograron encontrar a Noemí Mendizábal Arteaga, la abogada que actualmente lleva su caso. Así lo contó Paola Cruz, la prima de Sinaí. Él vivió con ella y su familia en Ciudad Neza hasta el día de su muerte.
Conseguimos un asesor privado, no hizo nada, nos estafó con $15,000. Después otra abogada que también nos estafó, hasta que después, para septiembre del 2022, fue que nos contacta una abogada, nos dio confianza, se presentó y se nombró como asesora legal antes de que le pagara, antes de que le diéramos un pago. Entonces esto nos generó confianza y es hasta ahora que hemos estado con ella y pues sí hemos, bueno, vimos un avance favorable.
Una vez con Noemí Mendizábal como su abogada, el caso avanzó. Noemí logró que se les entregara la carpeta de investigación completa. En septiembre del 2022, la familia de Sinaí se llevaba una sorpresa. Había una prueba que no sabían que existía. Era la prueba de fosfosfata ácida prostática, que se le había realizado al cuerpo de Sinaí horas antes de haber sido encontrado. El documento oficial que había sido expedido por la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México decía que la prueba era negativa. En el cuerpo de Sinaí no había residuos de semen, pero la juez desestimaría la prueba argumentando que como había pasado mucho tiempo, la prueba no tenía validez. Así nos los contó la misma Noemí Mendizábal.
Este peritaje químico yo le tomé mucha importancia. Se habló de él durante los alegatos de clausura y me da la impresión, o tuve de momento la impresión jurídica de que iba a ser un peritaje muy fuerte, que íbamos a abanderar muy fuerte. ¿Por qué? Porque ese peritaje sale negativo a fosfosfata. La juez, al momento de dar la explicación, dice que, bueno, si bien es cierto, sale negativo, lo cierto es que transcurrieron algunas horas. Entonces, yo me puse a pensar y a determinar jurídicamente, sí, en efecto, a lo mejor pasaron algunas horas, pero recordemos que ese cuerpo no fue bañado. Podemos apreciar en las fotos que el boxer color gris, pues, se encuentra con sangre. ¿Por qué? Porque si ya se percataron, también se cortó una parte del miembro de Sinaí. Entonces, si no es un cuerpo bañado, yo no puedo dar tal validez probatoria al hecho de que la juez determine que como pasaron 16 horas, pues el cuerpo ya no tenía rastro de semen.
Pero la abogada no solo tenía las pruebas de fosfatasa para defender la teoría de que Roxana no había matado a Sinaí en defensa propia. En las audiencias se presentarían también videos y testigos que pondrían en duda qué fue lo que realmente pasó la madrugada del 8 de mayo. En los videos se podía ver a Sinaí montado en su bicicleta tomando cerveza mientras platicaba con sus compañeros del trabajo que estaban sentados en la banqueta. En el video que fue tomado por la cámara de una mueblería que se encontraba al lado de la tienda de abarrotes donde el grupo trabajaba, se puede ver a Roxana jugando en una máquina de videojuegos que estaba ubicada frente al grupo sobre la misma banqueta en la que estaban sentados. Por varios minutos se puede ver a la joven tratando de aproximarse al grupo. Una de las compañeras de trabajo de Sinaí le dice algo a Roxana que se acerca al grupo y empieza a tomar cerveza con ellos. Después de un tiempo, se puede ver a Roxana y a Sinaí marchándose juntos del lugar. Roxana monta la bicicleta de Sinaí y este va detrás de ella. Después Roxana para la bicicleta y se les puede ver a los dos riendo. Sinaí monta en la parte de atrás y se alejan del lugar. Varios minutos después, la cámara los vuelve a captar regresando al lugar. Roxana recoge un costal con botellas de PET que había recogido durante ese día y que había olvidado junto a las máquinas de videojuegos. Compran una bolsa de papas fritas y unas cervezas y se retiran del lugar otra vez. Esa sería la última imagen de Sinaí con vida. En cuanto a los testigos, el hombre de un taller mecánico que estaba en donde Sinaí, sus compañeros y Roxana estaban tomando cerveza, testificó que mientras arreglaba en la calle un automóvil a pocos metros del lugar en donde se encontraba el grupo, Roxana se mostraba muy agresiva. Testificó que en un momento de esa noche, Roxana le dijo de manera retadora, «¿Y tú qué me ves?». Dijo que no le había dado importancia al incidente porque había visto a la joven tomando cerveza y pensó que estaba alcoholizada. Continuó diciendo que cuando vio que Sinaí, posiblemente afectado por el alcohol, se marchaba con Roxana, él se había ofrecido a llevarlos a sus casas, pero Sinaí se había negado diciéndole que solo iba a acompañar a Roxana y después se iría a su casa. Paola Cruz, la prima de Sinaí.
Entonces cuando ellos se van, le dice a Sinaí pues que no se vaya, que lo va a dejar a su casa, porque ya le había platicado más o menos por dónde vivía. Se ofreció a llevarlo, pero Sinaí le dijo que no pasaba nada, que nada más la iba a ir a dejar a Roxana a su casa y él ya se iba para su casa. Entonces, pues al mecánico se le hizo muy raro y de hecho Roxana le dijo que él que se metía, que no le importaba. Y el mecánico nos dice que los empezó a seguir y él nos dice que en un momento los pierde, o sea, que los pierde de vista, que no sabe en dónde se metió, ni en qué calle se metió. Pero cuando él regresa al lado de la tienda y a su local del mecánico, a los pocos minutos vuelven a llegar. Y el chico encargado de la tienda también nos dice que regresaron porque Roxana se le olvidó unos costales que iba recolectando PET y lata. Entonces ella regresaron por estos costales y compraron unas papas y otra cerveza. Entonces otra vez se vuelven a ir juntos, pero el mecánico le vuelve a decir a Sinaí que no se vaya con ella, que él lo lleva a su casa y le dijo a Roxana que le dijera pues dónde vivía ella para saber más o menos a dónde se iba. Y que ella le dijo pues que no le iba a decir y que él no se metiera.
En el lapso de tiempo en el que Roxana y Sinaí se fueron por primera vez de donde estaban tomando cerveza en la calle y cuando regresaron por el costal de botellas de PET, fueron a otro lugar. Los familiares de Sinaí desconocen a dónde, pero creen que tal vez Sinaí o tal vez Roxana y Sinaí consumieron anfetaminas. Las pruebas de presencias de drogas de Sinaí arrojaron positivas. A la hora de su muerte, el joven no solo estaba alcoholizado, también estaba drogado. El comandante que les había dado la noticia de la muerte de Sinaí se los dejó entrever.
Pero el comandante también nos dijo que ellos, cuando se fueron de la tienda, pasaron a otro lugar. Entonces, mi papá le preguntó al comandante que si habían pasado a un hotel. Y él dijo que no habían pasado a un hotel. Y mi papá le dijo, entonces, ¿a dónde pasaron? Y él dijo, no te puedo decir eso. Entonces hasta ahora eso es una incógnita. Tanto el mecánico dice que los perdió en un lugar, que ya no supo más, y el comandante nunca supimos cuál fue el lugar al que pasaron. Porque Sinaí también arrojó en un dictamen, salió con anfetamina.
Si Roxana había consumido esa noche anfetaminas, nunca se va a poder comprobar, porque gracias a la más que ineficiente actuación de las autoridades, si no hay una prueba ginecológica que compruebe o desmienta la afirmación de Roxana de haber sido violada por Sinaí, pues obviamente no le hicieron ninguna prueba toxicológica. Y no solamente quedan dudas acerca de lo que pasó desde que Roxana y Sinaí se encontraron esa noche hasta que llegaron a la vivienda de Roxana. Lo que pasó dentro de ella deja todavía más dudas. De acuerdo a la carta que Roxana escribió desde la cárcel, ella había golpeado en la nariz a Sinaí al tratar de defenderse cuando la estaba penetrando. Después, aprovechando un descuido del joven, ella habría tomado una camiseta para asfixiarlo y así poder salvar su vida. Todo esto implica un forcejeo que debió de haber sido violento y ruidoso. La abogada Noemí Mendizábal.
Porque la mecánica dice que él la intenta violar, traía grado de alcohol en la sangre determinado por un petroquímico. Traía positivo anfetamina el cuerpo de Sinaí. Entonces ya hablemos de circunstancias que están lejos de la realidad, el poder obtener pues una relación sexual, primeramente. Como segundo punto, todo se desprende de la descripción que ella da. Primeramente, pues intenta abusar de ella, después ya abusa de ella, y como un tercer punto medular es que ella lo mata porque está sintiendo la penetración, algo obviamente irracional e ilógico dentro del método jurídico, no para cualquier persona coloquial. A lo mejor nosotros podemos imaginar mil cosas y la puesta en escena de la segunda parte pues sería verídica, pero atendiendo todas esas premisas del juicio, entendemos la parte donde primero intenta abusar de ella, después abusa, y como tercer punto lo ahorca porque sintió la penetración. Pero las personas que se encontraban abajo, que también es una prueba desahogada en juicio, que es la hija del dueño del inmueble, refiere que no escuchó nada, no escuchó gritos, no escuchó que corrían. ¿Por qué? Porque al intentar ser una violación, pues ella tenía que intentar defenderse, y entre ellos está el correr, el gritar. ¿Por qué? ¿Por qué tocó este punto en específico que se le hizo saber al tribunal de enjuiciamiento? Porque si hubiera estado, como lo refiere el Código Penal, un exceso de legítima defensa, es estar en peligro. Y ella no estaba en un peligro inminente. ¿Por qué? Porque ella sabía, estaba consciente de que abajo existían personas que al momento de que ella hiciera ruido, gritara, pidiera auxilio, la iban a apoyar si en realidad estuviera pasando una violación o un evento ilícito dentro de la habitación, cosa que no sucedió, porque la gente, la misma testigo, refiere que no escucha y que ella se encontraba en la parte de abajo. Entonces, si hubieran corrido, como posteriormente dio una declaración, hubieran corrido alrededor de la mesa o en la colchoneta, ellos hubieran escuchado, o siquiera el jaloneo o los pasos pronunciados, pero eso nunca lo hubo.
El 15 de mayo del 2023, la jueza Mónica Osorio Palomino sentenció a Roxana a 6 años y 2 meses de cárcel, argumentando que Roxana se había excedido en el uso de la legítima defensa. Es decir, una vez que había inhabilitado a su agresor, la jueza determinó que Roxana pudo haber huido del lugar sin tener que quitarle la vida a Sinaí. También tendría que pagar una multa por reparación del daño material y otra por reparación de daño moral, una suma de aproximadamente $16,000. Ángel Carrera, el abogado de Roxana, impugnó la pena de inmediato. Días más tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Televisión Nacional, indicó que buscaría la manera de ayudar a Roxana, afirmando que aplicaría el indulto de ser necesario. A lo que el abogado de la joven dijo ante los medios que agradecía el ofrecimiento del presidente, pero que no, gracias. El indulto implicaba que Roxana tenía que aceptar su culpabilidad y no estaba dispuesta a hacerlo, pero no fue necesario, porque el 20 de mayo del 2023, la Fiscalía del Estado de México absolvió de todo cargo a Roxana Ruiz. Concluyó que su conducta estaba exenta de responsabilidad penal. Todos quedaron sorprendidos por la decisión. Hasta Ángel Carrera, el abogado de Roxana, que declaró en el periódico El País: "Estamos sorprendidos de la noticia. No nos la esperábamos". El viernes 26 de mayo del 2023, la abogada Noemí Mendizábal interpuso el recurso de apelación con respecto a la resolución de la Fiscalía del Estado. La familia de Sinaí está en espera de que este sea admitido, lo que llevará varios meses.
Podría yo dar mi punto de vista. A lo mejor no me lo solicitó como tal, pero si ya liberaron a Roxana de este homicidio, pues podría también el gobierno liberar a la degolladora de Nezahualcóyotl, a la mataviejitas. Pues aquí ya no hay como el tipo penal que nos limite a establecer un homicidio. Las mujeres estamos en la facultad de matar.
Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este episodio en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. Algunas de las fotos que muestran las evidencias del caso son demasiado gráficas como para ponerlas en nuestra página. Pero si están interesados en verlas, las pueden encontrar en Facebook bajo el nombre del colectivo En Busca de Justicia para Sinaí. De igual manera, si están interesados en saber más acerca del colectivo que ayudó a Roxana Ruiz en su caso, ellos tienen una página de Facebook también. Está bajo el nombre de Nos Queremos Vivas Nesa. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar y no olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.